Hola, soy Ana y esto es Historias de Garaje, una serie para Impact Up Madrid de Efecto Colibrí. 10 historias personales en torno al emprendimiento y la innovación social que nos permiten recorrer los 10 años de Impact Up en Madrid desde sus inicios en un antiguo garaje de la calle Gobernador.
Estamos viviendo un punto de inflexión. Cada vez somos más las personas que apostamos por el cambio en positivo. En este último episodio de Historias de Garaje hablamos de la inversión de impacto, un nuevo paradigma que pone el capital al servicio de la sociedad y el planeta. José Luis Ruiz de Munain, CEO de Spain Up, Antonio González, CEO de Impact Up Madrid, y José Moncada, director general de la Bolsa Social, nos comparten la evolución, las tendencias y los retos de la inversión de impacto en España y lo que hace falta para que la inversión de impacto se convierta en la norma. José Luis, Antonio y José, es un placer teneros aquí en el último episodio de Historias de Garaje. Y hoy vamos a hablar de la inversión de impacto, que es un tema que cada vez se escucha más. También se sabe que existen diferentes definiciones sobre el concepto. Me gustaría empezar con la pregunta de qué significa para vosotros la inversión de impacto. José, si quieres, empiezas tú.
Pues la inversión de impacto para mí significa poner el dinero de la financiación, el dinero de inversión, al servicio de la transformación social. Es pasar del paradigma de invertir solo buscando rentabilidad y midiéndolo con el riesgo a ir un poco más allá, a ir a una inversión donde lo que se busca es precisamente invertir en empresas y en proyectos que transformen la realidad a mejor, que tengan un impacto positivo. No solo que no tengan un impacto negativo, que eso de alguna manera sería la inversión socialmente, lo que se llama la inversión socialmente responsable o la inversión sostenible, sino realmente provocar un cambio en la sociedad. Atacar los grandes retos que tenemos como sociedad. Tenemos un problema de cambio climático que nos amenaza como especie. Tenemos un problema de cuidar la biodiversidad. Tenemos un problema de desigualdad enorme en nuestras sociedades, cuya brecha se va aumentando entre ricos y pobres. Tenemos que integrar a todos los miembros de la sociedad, tenemos que mejorar la educación. Y eso podemos hacerlo también apoyando financieramente empresas que nacen con el objetivo de atacar esos problemas, de ofrecer soluciones sostenibles y escalables e innovadoras para resolverlos, ¿no? Por tanto, para mí la inversión de impacto es una inversión que busca activamente transformar la realidad social. La medición del impacto social es un aspecto fundamental de la inversión de impacto, porque el inversor de impacto busca esas dos cosas. Busca una rentabilidad justa, adecuada para su inversión, y busca transformar la realidad a mejor. Por tanto, la rentabilidad sabemos medirla muy bien con la TIR. Debemos medir esa transformación que se realiza con la inversión de impacto.
Antonio, ¿tú qué opinas?
El concepto de inversión de impacto surge y nace desde toda una corriente de impulsar unas nuevas formas de empresa, ¿no? Unas nuevas formas de hacer economía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como un proceso en el cual el primer fenómeno emergente es, si quieres, si nos vamos muy atrás a la responsabilidad social corporativa, pero sobre todo luego a todo lo que es el componente de emprendimiento social, de innovación social, como elementos que empiezan a generar propuestas de valor orientadas a, como dice José, ¿no? A no solamente a generar rentabilidad económica, sino también impacto social y medioambiental a través de sus acciones. Y lógicamente ahí se empieza a producir un debate sobre, bueno, ¿y dónde está la financiación de estas iniciativas? ¿Dónde está la financiación de estas organizaciones? ¿Cómo el mercado financiero le da una respuesta a este fenómeno de generar, digamos, un modelo de empresa diferente, que como dice la familia B Corp, no son las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde surge la necesidad de construir instrumentos financieros y generar una lógica financiera que estructura el apoyo a esas nuevas formas de hacer negocio y que reconocen los impactos no solamente de maximización de la rentabilidad financiera, sino del impacto social y el impacto medioambiental.
Sí, la verdad que es increíble cómo el capital puede apoyar y apalancar el cambio y debe hacerlo, ¿no? Porque, José Luis, ¿tienes algo más que agregar? Pensando sobre todo en que dentro de la inversión de impacto existen diferentes espectros, ¿no? O sea, es un espectro bastante amplio donde tenemos el lado social por un lado, o sea, hay inversores que están como más enfocados al retorno social con también retorno económico y hay otros que están muchísimo más en el lado económico. ¿Podríamos hablar un poquito más de este espectro?
Efectivamente. Bueno, nosotros desde el NAP y el GSG, que es la organización global a la que pertenecemos, tenemos un entendimiento de la inversión de impacto amplia, ¿no? Al final entendemos como un espectro de capital que, al igual que cualquier inversión, pues, inversor, pues tiene un determinado apetito tanto por el riesgo como por la rentabilidad y, en este caso, adicional, por el impacto, ¿no? Yo creo que, un poco en base a tu pregunta, ¿no?, conviene hacer memoria y pensar allá por el año 2010, cuando JP Morgan lanza el primer informe serio y autorizado, por así decirlo, en materia de inversión de impacto, y efectivamente definen la inversión de impacto como impact first o finance first, ¿no? Aquellos inversores que buscan antes la rentabilidad económica que el impacto, o viceversa, ¿no? Pero siempre metiendo en la ecuación a ambos. Nosotros, desde el NAP, es precisamente la visión que tenemos, que es una visión amplia, es una visión inclusiva e integradora, ¿no?, del conjunto de los actores financieros, que lo que quieren es poner su capital a trabajar en proyectos que generen, como se comentaba anteriormente, un impacto positivo, medible y cuantificable, ¿no? Yo añadiría también que mis compañeros de tertulia han mencionado el mundo de la empresa, ¿no? Totalmente de acuerdo, y también añadiría al mundo de la no empresa, es decir, a las entidades sin ánimo de lucro. Entidades que tal vez históricamente se han financiado, pues, a través de subvenciones o donaciones, y empiezan a buscar esquemas alternativos de financiación buscando una sostenibilidad económica en el largo plazo, y que, más allá de que repartan luego un dividendo o no, sí que están buscando esas, como digo, esas nuevas fuentes de financiación. Porque aquí se trata, pensamos, que a través de la inversión de impacto no solo transformar el mundo de la empresa hacia, digamos, una visión más social, sino también el mundo del tercer sector, el mundo de lo social, hacia una visión más económicamente sostenible, ¿no? Y ahí, pues, entran en juego esquemas como los contratos de impacto social, colaboraciones público-privadas, provisión de servicios sociales innovadores, que los pueden, como digo, ofertar empresas o entidades sin ánimo de lucro, pero que aspiran a esa sostenibilidad económica, ¿no? Por lo tanto, pues, por, como bien decías, por empujar y ese espectro de capital de una manera integradora e inclusiva para el conjunto de los actores financieros.
Sí, está muy interesante, ¿no? Porque al final, justo dentro de este ecosistema de la inversión de impacto, que somos bastante chiquitines, ya vemos que existen diferentes tendencias, ¿no? Y me interesaría conocer vuestra opinión sobre la evolución de la inversión de impacto en España en los últimos 5 años, porque sabemos que muchas veces los pioneros están en otras partes, y me gustaría saber cómo ha ido evolucionando y cómo veis que está actualmente en comparación con otros ecosistemas, como puede ser el estadounidense o el inglés.
Hay que ser conscientes de la rapidez, ¿no? O sea, hace apenas 15 años prácticamente nadie hablaba de inversión de impacto, ¿no? Primero se empezó a hablar de impacto, se empezó a hablar de innovación social, de la necesidad de cambiar la forma de hacer empresas. Luego empezaron a aparecer, o sea, y en esa primera fase yo creo que es donde, pues, nace Impact Hub, y donde hay un montón de actores que empiezan como a abrir ese camino, ¿no? Ese recorrido. Luego, muy rápidamente, aparecen actores que empiezan ya a poner en marcha mecanismos de inversión de impacto. Empieza a haber como pequeñas iniciativas que van cogiendo forma y que van siendo muy innovadores y a veces muy poco entendidos, ¿no?, en el ámbito financiero. Y yo creo que un elemento fundamental para la consolidación y el crecimiento de todo esto ha sido el gran trabajo que se ha hecho primero en Foro Impacto y ahora en el NAP. Yo creo que hemos sido capaces o han sido capaces de aglutinarnos como ecosistema y empezar a generar, digamos, una presencia institucional muy relevante y empezar a poner esta conversación en las en los sitios de referencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa evolución es muy rápida, a pesar de que cuando si vemos los números todavía el volumen, lógicamente comparado al mercado financiero general, no es todavía muy, muy importante, pero creo que ya se ha ganado una posición institucional y ya existe todo un sector de actividad y un área de interés en el mercado financiero sobre lo que está pasando en el mundo de el cambio de paradigma de cómo se gestionan las empresas, ¿no?
La verdad es que, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Antonio de cómo se ha desarrollado impresionantemente en estos últimos 5 años el sector, aunque sigue siendo un sector que está dando sus primeros pasos, ¿eh? Sigue siendo un nicho pequeño. Nosotros hemos vivido ese proceso. Nosotros, la Bolsa Social, empezamos en 2015. Yo recuerdo... Yo te puedo contar un poco de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo vine de París a España con la idea de montar la Bolsa Social, en 2015 la montamos y comencé a conocer a los actores. Y la verdad es que me costó pues una semana o semana y media conocer a todos porque no había muchos actores, ¿no? Estaba el gran pionero de la inversión de impacto y que pocas veces se menciona, curiosamente, y esto a mí me provoca reflexiones, ¿no? Que en realidad es Triodos Bank. Triodos Bank, desde 2004, lleva en España haciendo finanzas sostenibles, inversión de impacto, financiando el cambio social y medioambiental con claramente como misión, ¿no? Esa es la misión del banco y yo creo que todo el mundo lo reconoce ahí, ¿no? Y quizá fue el gran pionero, ¿no?, en España. Y no obstante, no le llamaban inversión de impacto porque es un concepto que se acuña en 2007, en realidad. Lo que vimos cuando llegamos era, pues efectivamente, un desconocimiento absoluto. Vimos que había muy poquitos actores. Estaba CREAS, la Fundación CREAS, estaba GAGUA y Ship2B también iniciando esos pasos, ¿no? Y no había prácticamente nadie más. Había otros proyectos de fondos que no llegaron a prosperar. Y no había nadie más, estábamos nosotros también, que nos decidimos por una inversión de impacto participativa, abierta a todo el mundo. Es algo que me gusta ver cómo efectivamente lo que en 2015 nos miraban como si fuésemos marcianos, literalmente. Yo recuerdo una reunión con un gran banco español, con los responsables de un gran banco, cuando yo les contaba el proyecto de la Bolsa Social, me daban palmaditas en la espalda y me decían: oye, esto es muy bonito, pero vienes del futuro, porque esto... todavía no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues el tiempo ha demostrado que sí que tiene sentido. Y lo que hemos visto es que, bueno, poco a poco, en España, en los países de nuestro entorno, ha avanzado muchísimo la inversión de impacto social, hay mucha más cultura. En España, creo que con la perspectiva que tenemos de estos 5 años de estar haciendo operaciones de inversión de impacto, nosotros hemos invertido en más de 30 empresas de impacto social y tenemos un fondo de inversión y una plataforma. Entonces, hemos visto muchísimas empresas de impacto social. Tenemos, en concreto, más de 1.000 inversores a través de la plataforma y tenemos inversores institucionales en el fondo. Y vemos cómo está calando poco a poco el discurso del cambio de mentalidad. Cada vez más la gente quiere invertir su dinero de acuerdo con sus valores. Y se da cuenta que puede invertir transformando la realidad, ¿no? No hay que disociar, ¿no? No es con una mano dono y con otra invierto, pero solo buscando rentabilidad, ¿no? Se puede buscar invertir con rentabilidad y obtener esa transformación social, construir esa economía que queremos, ¿no? De empresas al servicio de las personas y el planeta. No que se sirvan de las personas y el planeta, que es el paradigma del que venimos, ¿no? También veo que eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Veo que el gran peligro de este sector es el greenwashing, el impact washing. Mucha gente que quiere entrar en este sector porque está de moda, y gente, hablo de intermediarios financieros convencionales, que, bueno, que lanzan un fondo que llaman de impacto porque lo colorean de ODS, porque contratan una consultora para que les coloree el fondo de ODS. pero que en el fondo no se diferencia mucho de cualquier fondo de ISR convencional, ¿no? que ya tiene su categoría y está muy definido, ¿no? Este proceso también ha sido impulsado por la Unión Europea, y esto es muy importante, ¿no? La Unión Europea ha sido pionera en crear un marco jurídico de la inversión de impacto social, con el Social Business Initiative, creó de hecho el Reglamento de Fondos de Emprendimiento Social Europeo. El Fondo Bolsa Social es un fondo de emprendimiento social europeo, donde ya se definió que era una empresa social a nivel europeo, ¿no? Con normativa armonizada y, por tanto, sentando las bases para desarrollar el sector y darle carta de naturaleza dentro del sector financiero, que esto era muy importante.
Pues sí, la verdad que, bueno, yo agradeceros, ya me adelanto en nombre de nuestros oyentes y de todos los emprendedores sociales, que hayáis sido marcianos, ¿no? Porque son los marcianos los que impulsan este cambio de mentalidad. Y ahí, José Luis, me gustaría saber tu opinión sobre la comparación del ecosistema en España con aquellos ecosistemas que están más evolucionados. ¿Dirías que los ecosistemas de inversión de impacto que están más evolucionados también siguen siendo marcianos dentro de los ecosistemas más grandes, o sea, dentro de sus territorios?
Sí. A ver, yo creo que, o sea, uno a medida que pasan los años va dejando de ser marciano, ¿no? Entonces, echando un poco a la vista atrás, porque yo creo que es muy importante, y además tú mencionabas al principio de tu pregunta a dos países, ¿no? Reino Unido y Estados Unidos. Entonces yo creo que es importante, es verdad, hacer un poco de memoria histórica, a ver dónde se acuña este término, que es claramente en el mundo anglosajón, allá por, decía José, el año 2007, en fin, 2007, Monitor Group, 2010, JP Morgan, etcétera. Y un concepto que va muy alineado con el mundo anglosajón y muy en línea con el tema de, ¿no?, hablamos de la medición del impacto, y es que el mundo anglosajón históricamente tiene esa cultura de medir, y lo que no mide, lo que no se mide no cuenta, y donde hay una cultura de la transparencia y de la accountability, ¿no?, de la rendición de cuentas muy importante, que probablemente en el mundo latino pues no tengamos. Y yo creo que eso es un punto tremendamente importante en el impulso de la inversión de impacto de estos países. En 2013, en la cumbre del G8, liderada por los británicos, es cuando se eleva la inversión de impacto a nivel internacional. Y es donde se abre el concepto a los países no anglosajones. Y creo que en ese momento es cuando en Europa, principalmente en Europa continental, empieza a calar el concepto de la inversión de impacto. Por ejemplo, en Francia, donde la inversión de impacto está tomando mucha fuerza, precisamente a raíz de aquel movimiento o de aquella participación francesa en el G8, la inversión de impacto en Francia nace del ecosistema de la economía social y solidaria clásica, pero han ido modernizando, por decirlo de alguna manera, esa economía social y solidaria clásica, donde uno pensaría más pues, en los movimientos cooperativistas y demás, y se está dando una convergencia de esa visión clásica de la economía social hacia la economía tradicional, ¿no? Portugal también, en 2014, tras la salida de la crisis y el rescate europeo de la economía portuguesa, deciden emprender un movimiento, el gobierno por aquel entonces, que quitando los colores políticos, pero bueno, era un gobierno de izquierdas que decía, oye, tenemos que reinventarnos y buscar nuevos canales para fomentar ese progreso social que estamos buscando. ¿Cómo hacerlo? Oye, pues la inversión de impacto parece que suena bien, donde una gran fundación, que fue la Calouste Gulbenkian, empuja con una fuerza enorme hasta tal punto de convencer al gobierno de que movilizase fondos europeos, del Fondo Social Europeo, para construir una gran estrategia nacional de inversión de impacto portuguesa, ¿no?, que cuenta con distintas herramientas y vehículos. Yo creo que España, desde luego, está a la zaga en los países europeos. Nosotros, básicamente allá por 2018, veíamos que el GSG, que es este grupo, es la evolución del G8 que os contaba ya con 25 países. Nosotros como país, como ecosistema español, no formábamos parte de esa plataforma y era bastante sorprendente e incluso triste porque veías a muchos actores que estaban naciendo en España, haciendo las cosas muy bien, pero sin embargo veíamos que existía una fragmentación, que igual es algo muy típico del español, ¿no? Fragmentación, falta de colaboración, falta de cooperación, de diálogo, en fin. Y ahí es cuando básicamente se crea, como comentaba al principio Antonio, Foro Impacto, es una asociación que la constituyen tres entidades, Fundación Open Value, Fundación Al Límite, de la cual yo también soy patrono fundador, y un actor financiero, Eurocapital, y ahí emprendemos todo ese camino de durante un año pues tratar de aglutinar al sector y conseguir de que España pues entrase en esta liga mundial de los países más avanzados en materia de inversión de impacto, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí en España se ha ido muy lento, pero mi percepción es que se está acelerando muchísimo porque ya había mucho trabajo hecho. Había gente haciendo cosas muy interesantes. Y por último, ya por acabar, creo que el actor que claramente está faltando en la ecuación es el sector público. A diferencia de países de nuestro entorno donde ha habido una apuesta decidida por parte del sector público, ya sea con una visión más de la economía social o menos, más anglosajona o menos, pero una apuesta, ¿no? Y utilizar este término para impulsar este sector. Y aquí en España yo creo que todavía no estamos ahí. Y esa es precisamente la labor que buscamos desde el SpainUp, que es institucionalizar este concepto no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Y ahí pues, pensamos que el momento es muy propicio, como la llegada, como sabéis, de la llegada masiva de todos estos fondos de recuperación, la llegada que ya estaba prevista a los fondos estructurales para el periodo 2020-2026, En fin, es un momento adecuado, propicio para atraer al sector público y pensamos que entre todos pues acelerar todavía más este proceso de construcción del sector de la inversión de impacto en España.
Mirando un poquito hacia el futuro y mirando las tendencias, ¿estos fondos que van a llegar van a de verdad impulsar este tipo de inversión y lograr que cambiemos culturalmente para trabajar de verdad como ecosistema?
Bueno, pues honestamente no lo sé, no lo sé. Todavía hay mucha incertidumbre, ¿no?, sobre estos fondos del Next Generation, ¿no? Creo que es una oportunidad buenísima, desde luego, para impulsar el ecosistema de inversión de impacto social y del emprendimiento social, ¿no? Desde luego no vamos a tener otra oportunidad tan buena como esta. Entonces, yo no sé si forma parte de los planes del gobierno el incorporar algún tipo de colaboración con el ámbito de la inversión de impacto social. Sé que es el momento, porque desde luego uno de los mandatos de la Unión Europea es que estos fondos estén muy ligados a la sostenibilidad, y esto está muy ligado también a la inversión de impacto social, ¿no? Los fondos públicos, en este sentido, pueden tener un efecto catalizador de la inversión privada en impacto social, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues a través de instrumentos de financiación combinada, como el llamado Blended Finance, donde el inversor público puede atraer al capital privado con esquemas de asumir la primera pérdida, aceptar una rentabilidad concesional, de tal manera que la rentabilidad por encima de la inflación pueda repartirse entre los inversores privados. Al final, la inversión de impacto, si quiera o no se quiera, tiene más riesgo. Porque si no tuviera más riesgo, ya el mercado lo hubiera cubierto de una manera espontánea y natural sin necesidad de tener que generar incentivo, ¿no? Entonces, tenemos que arbitrar, es necesario arbitrar mecanismos que permitan al inversor privado asumir ese riesgo. Y eso ahí tiene el inversor público, tiene un rol muy interesante que puede ser catalizador, ¿no?
A ver, yo soy optimista porque creo que la inversión al final sigue el camino de la necesidad de financiación para una actividad empresarial, ¿no? Es decir, al final la financiación es un medio para desarrollar actividad productiva y actividad empresarial. Y lo cierto es que tanto el Green New Deal europeo como toda la política y todo el marco del uso de estos fondos de Next Generation están muy focalizados y muy dirigidos a las palancas de, bueno, por un lado digitalización, pero sobre todo de sostenibilidad, ¿no? De desarrollar y de inclusión también, ¿no? Y me parece que ahí es donde el tipo de empresas que van buscando un impacto, que van buscando sostenibilidad, que van buscando, digamos, un propósito que va más allá de la maximización del beneficio económico, son las que, de manera natural, son las que tiran de la inversión de impacto y son las que necesitan esa inversión de impacto, ¿no? Yo personalmente, y sin ningún tipo de, como mera opinión personal, creo que los fondos Next Generation deberían de apalancar y de apoyar el desarrollo de las estructuras financieras de impacto en los próximos años.
Sí, a ver, esperemos que así sea, ¿no? José Luis, ¿tú qué opinas? ¿Crees que va a haber un impulso de verdad a través de estos fondos?
Sí, a ver, yo creo que sí que estos fondos van a impulsar una mentalidad de inclusión social y de sostenibilidad. Habrá que ver si lo hacen bajo el nombre de la inversión de impacto, por así decirlo, porque creo que también esto va mucho de palabras y de maneras que tenemos de escribir las cosas, ¿no? Yo soy muy optimista en ese sentido, en torno a que van a generar un cambio de cultura y de conciencia, no me cabe la menor duda. Donde veo un reto muy importante es en la escala. Es decir, estos proyectos que van a llegar de Europa no van a ir destinados a invertir en un fondo de 5 millones, de 10 o de 20. Son proyectos de un volumen ingente, donde solo unas pocas entidades y organizaciones van a estar preparadas para canalizarlos, ¿no? Creo que ahí es donde hay un riesgo y también una oportunidad. Tenemos que ser capaces entre todos de institucionalizar la inversión de impacto para que aquellos actores que van a ser capaces de canalizar esos dineros integren de verdad el impacto en sus modelos de negocio y de operaciones, para que luego ese dinero cale y sea capilar y llegue a los proyectos de menor tamaño, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto. Por otro lado, estos fondos no solo van a ir destinados a la sostenibilidad, también va a haber una parte muy importante destinada a la reforma de las administraciones, al cómo trabajan y cómo operan las administraciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura intrínseca de la inversión de impacto, que es el trabajo por resultados, ¿no? O sea, la medición, los resultados, no financiar actividades, sino financiar resultados, para la administración pública, pues es una filosofía, es un mensaje, es una manera de trabajar que encaja muy bien con la inversión de impacto y con esta reforma de las administraciones que se está buscando, ¿no? Pero en términos generales, yo sí que soy muy optimista y desde luego que esto va a generar un cambio en la cultura en la sociedad en su conjunto, tanto en el mundo inversor, financiero y, por supuesto, en la sociedad y en el ciudadano de a pie, que ya tenían en mente muchas de estas preocupaciones y que ahora esto yo creo que lo va a acelerar.
Porque, en vuestra opinión, ¿qué es lo que hace falta para que la inversión de impacto sea la norma?
Bueno, vamos a ver, para que la inversión de impacto se vuelva la norma, yo creo que lo fundamental, quiero decir, que no lo vamos a conseguir nosotros, ni las leyes, ni cambios normativos. Lo que es fundamental es que haya un cambio de mentalidad, que al final las empresas consideren que o se den cuenta que los consumidores le están demandando una mayor responsabilidad y que, por tanto, tienen que integrar de una manera natural todas las dimensiones medioambientales y sociales en su propuesta de valor. Esto no se lo ha inventado el G8 ni se lo ha inventado la Unión Europea. Esto es la respuesta del G8 o la respuesta de la Unión Europea a un cambio de mentalidad. Esto lo ha generado la gente, la sociedad. Y luego lo que podemos hacer los demás es tratar de no obstaculizar ese proceso o tratar de, en la medida de, lo que, poda, de que podamos, acelerarla, ¿no? Pues cada uno desde nuestro ámbito. Impact Hub es un gran referente del emprendimiento social, es una empresa social de bandera dentro de España y en el mundo entero. Y es una gran aceleradora de empresas sociales, ¿no? Entonces, pues ahí, en esa labor, en la labor de difusión de apoyo a las empresas sociales, pues puede ayudar a que se genere, a que la inversión de impacto sea la norma, ¿no? El Spain Hub es un foro de reunión de los actores de la inversión de impacto. Bueno, pues tiene que hacer un esfuerzo por realmente aglutinar a todos los actores y dar voz a todos ellos, ¿no? Luego nosotros, los intermediarios, bueno, pues lo que tenemos que hacer es ser muy profesionales y hacer muy bien nuestra labor desde los fondos de impacto, las plataformas de inversión participativa, etcétera, ¿no? Y luego es verdad que el sector público, y en este caso el Estado legislador, ya no de poner dinero, si es que yo no, tampoco es tanto poner dinero y tampoco se trata de poner mucho dinero e inundar el sistema de dinero, porque eso hasta podría ser peor el remedio que la enfermedad, habría un exceso de liquidez que conllevaría tomar decisiones erróneas, ¿no? Sino que cree un marco jurídico adecuado para la promoción de la inversión de impacto social, para la promoción de las empresas sociales.
Genial, José, nos has dejado tareas a todos, pero desde luego que la transversal es que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? José Luis, ¿qué opinas?
Pues estoy muy de acuerdo y creo que lo ha descrito muy bien. Al final somos un conjunto de actores, cada uno desde su ámbito tiene que empujar. Está claro que el cambio, si lo hay, va a venir de la mano del ciudadano, del consumidor, del votante, y a través de sus decisiones diarias, de día a día, de voto, de compra y de comportamiento, ¿no? Dicho lo cual, nosotros desde el Spain Hub, como ya se ha mencionado, nuestro principal objetivo es institucionalizar esto y creemos que un rol muy importante, porque no siempre la política está ligada al sentimiento de la ciudadanía, y pensamos que es fundamental también un rol de liderazgo claro del sector público para impulsar esto, ¿no? Animar a que también el sector público asuma más riesgos, ¿no? Yo creo que también ahí, históricamente, o sea, el riesgo, el tema de la asunción del riesgo lo ha adoptado o se ha apropiado de él, entre comillas, el sector privado, y necesitamos también un sector público que asuma riesgos, que impulse y que innove, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos poniendo mucho foco.
Sí, o sea, que cambio de mentalidad y colaboración, pero de la de verdad, o sea, trabajo en ecosistema. Y eso, la verdad que creo que no hay mejor persona que Antonio desde el Impact Hub para finalizar con este episodio. Cuéntanos, Antonio, ¿qué hace falta para que la inversión de impacto sea la norma?
Pues hace falta tiempo. Hace falta un poquito de tiempo porque, vamos, yo soy un convencido de que esto ya es una tendencia histórica, emergente, de cambio de paradigma, de cambio de sociedad, que estamos en un momento de cambio sistémico, que dejamos atrás el siglo XX con sus dualidades, con su priorización de la magnificación de la rentabilidad económica por encima de cualquier cosa, y que obligatoriamente la sociedad, en el marco de esta carrera hacia el 2030 de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, de supervivencia de la raza humana y de cambio de modelo, estamos entrando en un modelo social en donde el tipo de empresa del futuro va a ser una empresa que es respetuosa con el medio ambiente y respetuosa con su impacto social. No va a ser una opción, va a ser una norma, va a ser una obligación, y por lo tanto el comportamiento del mercado financiero debe acompañar eso, y la inversión de impacto va a ser la inversión de referencia. ¿Cómo aceleramos ese proceso y lo hacemos sin encontrar atajos, ¿no? Y cómo conseguimos que eso suceda sin perder la capilaridad, sin perder el protagonismo de los pequeños nodos y de las iniciativas que al final es lo que construyen un ecosistema. Es decir, no vale con que tengamos un gran pelotazo en una gran empresa o una gran empresa muy potente si debajo no hay un bosque bien trenzado con mucha capilaridad de emprendimiento, inversión, pymes con una visión sostenible y con una visión de impacto, ¿no? Entonces, tiempo y esfuerzo, ¿eh?
Tiempo, esfuerzo, cambio de mentalidad, colaboración, ecosistema y a volar.
Pues, efectivamente.
Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y este último episodio de Historias de Garaje.